Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Aficionados que aman la pasión informativa. A nadie, pasión, nadie, ¿verdad?
Hay pasión informativa. No, nadie. Sí hay pasión informativa.
Bueno, no sé, Loret de Mola, a lo mejor. Exacto, despierta en la mañana, güey. Y dice, uy, vamos a ver qué hay de nuevo en las
noticias. A ver qué escribió no sé quién.
Y se emociona de abrir el periódico y los, exacto, portales en internet. Y...
es correcto.
Pero yo creo así que sí, el, sí, ciudadano de a pie.
O sea, imagínate a la maestra Barkentin despertando en la mañanita. Sí, Gaby Barkentin saliendo de la cama y diciendo, a ver qué hay por aquí.
Gaby Barkentin despertándose, estirando la mano, agarrando el primer whisky que tiene ahí en el buró preparado, exacto, desde la noche anterior.
De la mañana.
Fumándose la
azúcar,
primera bacha.
Porque así se lo toma en la mañana.
El whisky con tantita azúcar para que sienta que es desayuno. No, qué, pero mal, bueno, hay mucha gente que sí le apasiona el devenir nacional, ¿sí?, e internacional.
Sí, 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 sí.
Nosotros, por ejemplo, despertamos así con ganas de encontrar noticias interesantes que compartirles, yeah, a
no
ustedes,
entretenidas. Tú te despiertas con ganas de joder. O sea, así como decía Enrique, hay quien sí se despierta con ganas de joder, yo soy uno. La verdad.
No, yo no me despierto con ganas de amolar
con
a México.
Con ganas de dar lata, ¿no? De amolar a México, no, pero sí de joder un poco a quien se deje, a quien se pueda. Porque este programa no es de noticias, este programa es de chunga informativa. O sea, expulgamos el periódico, expulgamos
los noticias. A ver qué está divertido.
A ver qué nos hace gracia, a ver quién dijo una tontería y a ver a quién podemos molestar.
Y ahorita tú hiciste una distinción en la que yo no creo, ¿eh?
A ver.
Tú dices, no, esto no es un programa informativo, es un programa de entretenimiento. Todos los programas informativos son en realidad de entretenimiento.
Es cierto.
Porque
es cierto,
la mayoría de las noticias que ponen en los noticieros serios, incluso el de Ciro Gómez Leyva y la... no son de interés público. No, no vas a tomar decisiones tú... con base en lo que escuchaste en estos programas.
Bueno, sí son de interés público, pero son de entretenimiento. Porque fíjate, cuando te dicen que no sé qué lugar pasó una cosa horrible, la gente que está en su casa, en su cama, metida diciendo, qué bárbaro, pobres güeyes, qué bueno que aquí no nos pasa nada. Y se te está cayendo el techo encima, debes la hipoteca de la casa, no hay para la colegiatura, y no has pagado el gas. ¿Ves? Pero entonces ellos están peor que tú. De eso sirve el entretenimiento noticioso. Las malas noticias son entretenimiento para que tú te sientas un poquito mejor.
Uy, pues tenemos muchísimas de esas en los medios actuales.
No, en este programa no hay.
En este programa no. Pero no, por todos lados ya los noticieros ya son pura nota roja.
Así es. Entonces mejor goce y disfrute. Disfrute y pásela bien, todo lo mejor que pueda.
Bueno, ahí les va.
Para que no esté mal viajando.
El menú informativo de cero interés público que tenemos el día. Bueno, a lo mejor a usted le interesa. Vamos a hablar acerca de esto, este rumor que hay por ahí del tesoro oculto de Porfirio Díaz, don Porfirio, que, ajá, escondió ahí un dinerín.
¡Don Porfi!
Pero les vamos a hablar del tesoro mexicano, que es que ocultado por Porfirio Díaz.
Pero no se trata de un tesoro en una caja,
no,
enterrado,
no, no,
por ahí.
Son inversiones.
Se trata de algo mucho más interesante. Dinero invertido por el gobierno mexicano en un fondo misterioso que supuestamente existe y que supuestamente haría que cada uno de nosotros, o sea, todos los ciudadanos mexicanos, recibiéramos una parte, un dinero importante.
Entre 60 y 80 mil pesos para cada uno de los mexicanos de la inversión de Porfirio Díaz, que ya tiene, bueno, una inversión a larguísimo plazo, que tiene ya más de un siglo.
Así es.
Produciendo
intereses
para los mexicanos.
Bueno,
si el gobierno lo encuentra de veras, si esto existiera, ¿tú crees que nos lo van a dar?
Por supuesto que no, güey. Si el gobierno tuviera, o sea, dijera, miren, aquí está la lana que dejó Don Porfirio para todos los mexicanos. ¡Uta! Vamos a hacer no sé qué obra de infraestructura.
Para la campaña de no sé qué. Sí,
o para mi bolsa.
Bueno, también de paso, tenemos por ahí una grabación de la voz de Porfirio Díaz.
Así es.
Porque...
recitando un poema pornográfico.
Quédense, es más bien erótico.
Eres erótico, sí.
Homoerótico.
Porque Porfirio Díaz era homosexual.
Se lo dedica a Sebastián Lerdo de Tejada, con quien tuvo amoríos intensos.
Todo eso es falso. Ni era homosexual, ni le dedicó el poema a Lerdo de Tejada.
No te consta.
Bueno, eso sí
no te
consta
que se daba ahí sus encerrones con Limantur.
¿Alguien se enojaría si dijéramos que Porfirio Díaz era homosexual?
No, a nadie le importa realmente Porfirio Díaz.
Porque Porfirio Díaz no es muy popular, o sea, no es una figura histórica muy querida.
No, pues le cargaron todo el costo, ¿no?
Ajá.
Y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que se ufanaba de mantener viva la revolución, pues se encargó de mancillar aún más la imagen de Porfirio Díaz, que es un hombre de claroscuros, hizo cosas muy buenas, digo, se aferró al poder, pero sí pacificó a México y desarrolló a México.
Desarrolló infraestructura, eso que ni qué, pero pues acabó en el exilio, ¿no? Acabó muriendo en extranjera.
Murió en Francia.
No lo querían.
Y por cierto, el año pasado tuve la oportunidad de visitar la tumba de Porfirio Díaz allá en el cementerio de Montparnasse.
¿Le echaste una firma?
¿Por qué? ¿Por qué
no, tendría que echarle una firma? En el libro de visitas, güey. ¿Qué te pasa?
No había libro de visitas. Claro que no.
Hay un libro de visitas.
¿De qué hablas? No hay ningún libro de visitas.
Hay un rollo de papel de visitas en la tumba de Porfirio Díaz.
¿Saben cómo es? Porque yo me imaginé, me dijeron las personas que nos iban, vamos a ir a ver la tumba de Porfirio Díaz. Es interesante, ¿no?
Porfirio.
¿Cómo se imaginan? Ahí estoy yo, ese es el audio de mi visita. No, no, por supuesto que no. ¿Pero cómo te imaginas tú que es el mausoleo a Porfirio Díaz allá en
debe de ser
París,
chiquito, porque era menudito, era pequeñito. O sea, ¿es una capillita? ¿Hay una capilla o nada más hay una tumba, una lápida?
¿Haz de cuenta que es como una garita donde se pone un solo soldado?
Ajá.
O sea, como una casita.
Una casetita.
Donde cabe una persona parada y nada más.
¿Y te metiste?
Y ya, no, está cerrado, no se puede ingresar.
No te puedes meter.
Y ahí dice Porfirio Díaz. O sea, es
el
una
dedo,
cosa muy sencilla.
Este acusador de que el PRI le apuntó a Porfirio Díaz, ¿no hizo que le dieran una tumba más fea, más pinza?
No sé quién la pagó, supongo que su familia, pero es una tumba muy sencilla. Sobre todo si la comparas con la de Napoleón, ¿no? Que está también ahí en París, que es una de las más suntuosas que yo haya visto en mi vida.
Sí, es faraónica. Bueno, pues él era un emperador, ¿no? Napoleón, se decía emperador.
Bueno, escucharemos la voz de Porfirio Díaz recitando poemas eróticos a Sebastián Lerdo de Tejada. También hablaremos de los 3 millones de euros que pagó Cataluña para hacer catalán a William Shakespeare.
¿William Shakespeare?
Al parecer era catalán.
¿Era catalán?
Bueno, esto es lo que quieren hacer creer algunos catalanes.
Es que los catalanes
que nació en Cataluña y luego ya emigró a Inglaterra y ya escribió, pero que en realidad era catalán.
La región, o sea, Cataluña, allá en España, ha dado a grandes artistas, ¿no? No sé, Salvador Dalí, Gaudí. Hay autores de literatura. Es una región que ha sido, bendecida con
Pablo Casals, ¿no?
También. Pablo Casals. Y bueno, pues los catalanes sí son un poco...
Pablo Picasso.
¿Cómo lo diré? Son medio mones los catalanes y como que todo piensan que es idea de ellos. Son un poco tanto cuanto pedantes.
Pues sí, y también hay la teoría de que Leonardo da Vinci no era de Vinci.
¿Era catalán?
Sino de un lugar en Cataluña.
Ándale,
incluso Cristóbal Colón.
¿Era de Cataluña?
Era catalán.
Pero ese no es tan querido.
Shakespeare y Cervantes, los dos.
Pero Cristóbal Colón no es tan querido ya. ¿No ves que todo el mundo quiere quitar sus estatuas de todos lados y que es el gran genocida? Y fue un explorador, ¿no? Y un hombre de su tiempo, ¿no? No,
no fue un genocida.
Bueno, lo que pasa es que él, digamos que fue la punta de lanza para un movimiento genocida, que fue la conquista europea de las Américas.
Hernán Cortés, pero no Cristóbal Colón.
Pues a Cristóbal Colón te voy a decir que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos ya quitaron lo que era el Columbus Day.
Oye, pero...
Y le cambiaron el nombre.
El día aquí en México es el Día de la Raza, el 12
Exacto.
de octubre. Pero bueno, tú dime una cosa, ¿en cuál de las tres carabelas se vino Colón?
Se vino en la pinta. Porque decir que se vino en cualquiera de las otras dos es terrible. O sea, en la Santa María es difícil, ¿no? Y luego en la niña ni
Peor.
Hablar.
No,
ni
no.
hablar.
No, se
Entonces,
vino en
tiene
la pinta.
Que haberse venido en la pinta. Sí, solamente así.
Ay, qué Cristóbal. ¿Tú sientes alguna afinidad por Cristóbal Colón, por apellidarte San Cristóbal?
No, no tiene nada que ver.
Nada que ver.
Nada que ver, porque en todo caso mi apellido viene del santo, ¿no? De San Cristóbal, no de Cristóbal.
¿Y a todo esto sabes quién era San Cristóbal?
Tengo la más remota idea, güey, quién era San Cristóbal ni qué milagro haya hecho. A mí, acuérdate que no soy fan de esas cosas. Lo que sí soy fan es de mi pariente lejano que quemaba iglesias.
Qué lata,
y del conde de San Cristóbal.
Era el conde de arte, ¿no?
No, era... en todo caso, sí era de mi familia, el conde Nado.
El conde Deo.
Pero sí posee un título. Digo, me sirve de un carajo, ¿no? Lo puedo hacer rollito y metérmelo por una oreja.
Ah, sí, es cierto. Este güey tiene un título nobiliario. Es el conde de San Cristóbal.
Más bien soy el familiar lejano de aquel conde.
¿Ah, sí?
Sí.
Familiar lejano del conde.
No sé si yo ostento aún algún tipo de título en la corona española. No creo. Pero supuestamente un familiar mío sí era el conde, ¿no?
Bueno, también hablaremos acerca de la mujer que accidentalmente esnifeó así. Inhaló.
Ajá.
550 veces la dosis usual de LSD, de derivado de ácido lisérgico, y en, de un solo jalón. 550. O sea, tú te has metido esa sustancia alguna vez, ¿no?
Sí, pero.
Digo, me consta, aquí, lo hice yo contigo.
Sí, pero yo utilicé otro método.
El papelito.
Era el papelito, la estampita, y les voy a decir una cosa, y no estoy en ningún momento recomendándoles ni diciéndoles que lo hagan, pero yo creo que de todos los caminos que tomé, ese fue el que más me gustó. Ahora, ya tengo una familia y tengo que hacerme cargo de ella, y no lo volvería a hacer porque te puedes quedar tonto. A algunos amigos míos se les pegó el timbre para siempre jamás, pero sin duda de todas las tarugadas que hice, esa fue la que más me gustó.
Pero ni siquiera, o sea, era una cantidad mínima, que ni la ves, solo una microgotita en un pedacito de papel.
Así es.
Imagínate sin 550 veces eso inhalado por la nariz. Aquí les vamos a contar cómo se puso esta pobre mujer. Y también hablaremos de un joven muy creativo, muy tranza, con pocos escrúpulos, que hackeó la página de una aerolínea y voló a Nueva York con sus amigotes en clase premier, en clase business, en primera clase. ¿Tiene usted un micropene?
¿Quiere?
Un pene muy pequeño, ¿quiere conocer uno?
¿Tienes un micropene? ¿No quieres? No sé.
A ver. Bueno, pues.
¿Te gustaría que un día que llegara un mago y de pronto te diera durante 48 horas un micropene?
Bueno, pues, si usted tiene un pene pequeño, aquí le vamos a decir cuáles son las estrategias, las posiciones que más favorecen a las personas que no cargan así un
que no están
gran
dotados de manera órgano generosa. O bueno, promedio, pon tú.
Exactamente. Entonces,
bueno, ¿te gustaría o no tener un micropene durante 48 horas?
No.
Sí. O sea, para ver la vida desde otro lado, desde otra perspectiva. Sentirte uno, o sea, porque lo que pasa es que la masculinidad ya sabemos todos que es muy frágil. Yo me imagino que los hombres con micropenes tienen que desarrollar un sistema de defensa, psicológicamente hablando, para no sentirse terriblemente inferiores.
¿No sospechas que, por ejemplo, Napoleón tenía un micropene? ¿O Alejandro Magno? Y así, estos grandes conquistadores, como que.
O sea, ¿tú crees que los hombres que son muy ambiciosos y muy competitivos en realidad están compensando el tamaño de su pene?
Supongo que algunos, ¿no? Que compensan de distintas maneras, ¿no?
No sé, pero yo me imagino, o sea, hablando de los que sí son muy pequeños.
A lo mejor el Canelo Álvarez
tiene un micropene.
No, no sé, no sé.
No sé.
Y entonces por eso desarrolló esta habilidad.
¿Te gustaría tener un micropene en la oreja? O sea, que te saliera un pene supranumerario. Sí, en la oreja.
¿Será que todos los grandes líderes en realidad tienen un micropene?
Micropenes.
¿O será que las personas que tienen un pene descomunal se sienten tan satisfechas y no tienen que probarle nada a nadie, que no tienen ambiciones?
Pues es lo que llaman Big Dick Energy, ¿no? La
energía del gran pene.
La energía del pene grande. No, pero también hay gente muy molesta que tiene grandes penes, ¿eh?
¿Así?
Sí, sí, sí.
O sea, tú cómo sabes.
Hay gente molesta que tiene grandes penes. Oye, pero a ver, Donald Trump sí tiene un micropene, según escucho. Según
por ejemplo,
se dice, ¿no? Se dice que Donald Trump es un hombre muy mal dotado.
¿Será que mientras más exitoso el político, más
pequeño
el pene?
¡Órale! ¡Guau! Mientras más exitoso el político, más pequeño el pene.
Vladimir Putin tiene una cosa diminuta y minúscula.
Efectivamente, tiene un blini.
Y además en el reportaje especial del día de hoy, ¿cuál es la actividad principal de los jóvenes hoy en día en el mundo?
Aparte de masturbarse.
Tomarse fotos para subirlas a redes sociales.
No me extraña.
Sí, bueno, yo lo he visto por todos lados, la chamacada
está. Sí, lo he visto en tu teléfono.
Está en eso.
Lo has visto en tu teléfono.
También hablaremos de cosas irrelevantes como el cómico británico que cambió su nombre. Ajá. Se puso pedo, no. Se puso Hugo Boss.
Hugo Boss, nada más para vengarse de la marca de moda. No sé de qué manera logró su venganza, porque la verdad es que no he leído la nota, pero la voy a leer
junto
con ustedes.
Le hace promoción.
Sí.
En realidad hace que por el mundo estén diciendo el nombre de la marca.
Pues sí. Pero de alguna manera es una venganza en contra de la marca. No sé de qué va su comedia, pero ¿podemos entrar un segundito en la biblioteca para compartirles un nuevo neologismo de hoy? ¿Podemos?
De acuerdo, maestro San Cristóbal, entremos por
esto
favor.
Llegaray.
A la biblioteca, recuéstese en la de piel.
Sí, tráigase su Aperol Spritz, no importa que no vaya.
No lo he probado todavía.
con la sobriedad de la decoración de nuestra biblioteca, yo degustaré un coñac de cierta edad. Hay unos que me dan mucha curiosidad. Hay un par ahorita que me están dando mucha curiosidad. Luego los probaré. Pero,
qué descaro el tuyo, qué cinismo.
Bueno, soy un alcohólico, ¿qué quieres que haga? El asunto es que ahorita no vamos a hablar de bebidas, vamos a hablar de
neologismos.
Nuevos vocablos. Sí. Nuevas palabras.
Nuevas que sumamos.
Que enriquecen el idioma, sí.
Al idioma de Cervantes.
¿Quién envió este nuevo neologismo de hoy, maestro Videgaray?
Permítame un segundo, maestro San Cristóbal, se lo envié con todo y el autor.
Ah, perdón, pero me encantó, me parece además muy puntual y es un vocablo que tal vez no se hubiera
Andy
considerado.
Corro.
Andy Corro nos manda esto y el nuevo neologismo de hoy es focablo. Focablo. Palabra predilecta de un seguidor de la 4T. Focablo. Una foca aplaudidora.
En lugar de vocablo, que es una palabra, es focablo.
Focablo, está bien. Y miren, está muy bien. Si ustedes quieren aplaudir al gobierno, pueden hacerlo. Procuren usar sus más elegantes focablos.
Depurados y elegantes.
Exacto.
Focablos.
Focablo.
Palabras que dicen los aplaudidores de la 4T. Hablos.
Me encanta.
Bueno,
es
y el
terrible.
El top 10 del día de hoy se intitula...
Siempre inmaduro, nunca maduro.
Nunca maduro. Música.
Música para el pueblo.
Siempre inmaduro, nunca maduro, ganando en la pelea de almohadas.
No está
en
bien.
Tu jeta.
No, sí, ¿cómo siempre sí. maduro y nunca inmaduro?
Siempre maduro y nunca inmaduro, como en este programa, como yo que me río cada vez que escucho la palabra envergadura.
Pues sí, todo el mundo se ríe cuando escucha envergadura.
¡No!
Ya ¿no te acuerdas cuando María Félix famosamente dijo, ya no existen hombres de envergadura? Cuando decir esa palabra era así como... Es más, ¿se usaba mucho esa palabra?
¿Envergadura?
No, nada más la palabra.
¡Claro que se usaba!
¿Sí?
Sí, bueno, esa palabra viene desde hace
se decía no sé qué
tiempo.
Y entonces María Félix se llenó la boca.
¿Te imaginas a Porfirio Díaz diciendo, no hombre... Este madero me pela la verga.
No, pues no creo.
¡Seguro sí!
Este madero, además.
Este madero me la pela.
Imagínate, yo soy un presidente de envergadura.
De tremenda envergadura. Sí, es una palabra muy peculiar. Pero bueno, si quieren participar en el Top 10 del día de hoy, ya saben, es @lacorretafm. La vía gratuita de este programa, nuestro domicilio en Twitter, o si quieren enviarlo a nuestras cuentas personales también, @evidegaray y @jrsestaca.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de la corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es. Bueno, el Estaca dijo al principio de este programa que a él, si le estuvieran pintando el cuerno, no le interesaría saber.
Pues, ¿para qué quieres saber? O sea, ¿para qué quieres saber? Digo, ya cuando te enteres, pues ya platicas y dices, a ver qué pasó, en qué fallé, qué no te estoy dando, de qué manera podemos arreglar esto. O ya, al carajo, no sé, pero en todo caso, si es una cuestión así pasajera, si es un pequeño desliz, ¿para qué quiero saber?
Nada, ya fue.
Nada, no quiero saber nada.
¿Estás seguro?
¿Para qué?
Digo, porque ahorita estás tú en México, ¿no?
Sí, yo sé. Sí, lo sé. Insistes en decir eso, güey. Ya te dije.
Así es cierto.
No estoy en México.
No, yo
estoy en Chicago. No digas mentiras.
Subrayar que el frío y la soledad de Chicago pueden ser terribles.
Estoy en la mansión que me regalaron tu hermano y Enrique Peña Nieto. Ya. O sea, lo sabes. Parece que no entiendes, güey.
Bueno, hay gente a la que sí le interesaría saber si su pareja le pinta el cuerno y que llegan a extremos como revisar celulares, computadoras, pagar detectives privados, cosas ya enfermizas.
¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, no entiendo para qué quieres hacer eso. No, no es necesario. O sea, ya mejor vive tranquilo y en todo caso, pues, si algo se fue y no volvió, ¿cómo era? Ya no es tuyo, güey. Consíguete otra. Ya, bye.
Hay gente que es proponente de que todos tengamos relaciones abiertas, ¿no? Una amiga una vez
¿hay
nos
gente
dijo,
así?
A ver, tus tenis favoritos, ¿los quieres traer puestos todo el tiempo durante 50 años?
Lo dijo una mujer sabia en algún momento, pero
Sí.
Una pensadora amiga de este programa.
Entiendo la analogía. Pero bueno, no es más que eso, una analogía, porque en realidad los seres humanos no son tenis, las personas evolucionan, van cambiando.
Bueno, pero ¿te acuerdas del rey que le decía que llega el papa a visitarlo y le sirve faisán la primera noche y luego la segunda noche otra vez faisán y así lo trae a faisanes 2 semanas y le dice, oiga, otra vez faisán? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Entonces, ¿usted cómo quiere que le sea yo fiel a mi esposa que llevo 30 años con ella? Esas cosas pasan, o sea, así llega a suceder. Y ni modo, es natural.
Y así fue como se configuró la sociedad, por angas o mangas. Pero ha habido otras sociedades que han sido mucho más liberales, ¿no?
Sin duda.
No sé, por ejemplo, los griegos. ¿Tú podrías vivir en una comuna hippie? Donde todo el mundo tiene sexo uno con otro y no hay parejas y todo el mundo está ahí por gusto, por el colectivo. Donde, ¿qué es que no hay celos y esas cosas?
No hay nada, o sea,
porque tengo una amiga a la que le encantaría vivir en una circunstancia así.
Exacto, la cual sería feliz en ese tipo de enjuague. Pues puedes, no sé, hacer una comuna, que vivir como los griegos, que tenían el poliamor, ¿no? Y no uno, es que se dieran...
Como los griegos, o sea, ya te quieres andar dando muchachitos, es lo que estoy entendiendo.
Bueno,
porque eso hacían los griegos.
Si me gustaran los muchachitos, pues estaría mal, ¿no? Porque además todos son menores.
Sí te gustan, a todos los humanos les gustan. Los antiguos griegos disfrutaban del sexo heterosexual y homosexual sin complejos y sin juicios de la sociedad. O sea, si tú hubieras vivido en la Grecia antigua, te estarías dando ahorita al nuevo.
O sería, pero es que el nuevo no es un muchachito, güey. El nuevo no está tan nuevo como ustedes creen, está bastante jodido ya.
Ese es mi nuevo.
Es seminuevo y ya medio cacheteado, o sea, ya está rugidón, güey. O sea, no, ya ni semi, está bien jodido ya.
Bueno, pero no, bueno, sí, aquí el asunto es a Mario Bautista.
No, güey, no estaría dando.
Sí, sí, no, sí. No. Si hubiera sido un senador romano, no hubieras tenido inconveniente, ni tú ni yo, así sería.
Pero no todos tenían comportamiento, o sea, no todos tenían sexo homosexual. No todos
se daban muchachitos.
No es cierto eso, no todos.
Ni idea.
Porque estas... La verdad, algunos
nadie sabe.
Nadie sabe bien a bien quién se andaba dando a quién. Y eso es lo importante de la fidelidad. Mira, cuando te mueras, ¿a quién le va a importar, güey? ¿A quién le va a importar? Hazlo, date gusto, luego te mueres y a nadie le importa. Sí.
Ninguno de los dos.
Luego, además, te mueres en tu aliento ahí, y no me la di. Y te mueres. Feo. Pude haberlo hecho, pero no.
Bueno, pues entonces te mueres tranquilo, con la conciencia limpia.
Eso sí.
En lugar de, uy, lo que debía haber hecho.
Exacto. Lo que debía haber hecho es lo que quería yo hacer. Mira, pero bueno, ahí sí cada quien.
Desafortunadamente cada quien. No eres católico ya, si lo fueras, güey.
No, no. ¿Vos
podrías acogerte a esa cláusula que tiene el catolicismo, que es maravillosa? Más vale un minuto de arrepentimiento que una vida de pecado.
Y ya con eso quedas, con un minuto de arrepentimiento, padrísimo. Ya quedaste.
En tu lecho de muerte, problema. En el último instante, te arrepientes.
Y ya. Me encanta esa actitud de los católicos.
Con la conciencia limpia y los genitales sucios.
¿Tú te acuerdas de ir a la iglesia del Pedregal, por ejemplo, en donde veías, es el hombre de negocios que yo sé que está haciendo tranzas, yo sé que este güey tiene contratos sucios con el gobierno, y ahí está el güey rezando y hincándose y abriendo la boquita para que le den la hostia. Y también viste a la misma señora que la viste en el restaurante anoche con otro güey que con el que está ahí en la iglesia. Y ahí está.
Bien piadosa.
Muy, muy beata.
Con su rosario.
Sí.
Muy beata.
Devota. Devota y mini, por cierto. sí. Y ahí está. Es un gran look. Muy bien portadita. Es una hipocresía total y absoluta. Mejor seamos felices. Digo, yo hagan ustedes lo que quieran en su casa, ¿no? Cada quien tiene que hacer lo que mejor le parece. Nosotros no. Acuérdense que la correta no juzga. Nunca.
Bueno, ¿y por qué no entonces, si eres tan abierto y no tienes ningún problema, por qué no ya abres tu relación oficialmente?
¿Y por qué tenemos que hablar de mi relación? ¿Por qué no hablamos de la tuya mejor? ¿Qué te parecería tener un socio?
¿Por qué no abres las nalgas al mundo, Stan?
Abre las nalgas fuertes a la vida.
Abre las nalgas fuertes a la vida.
A la vida. Es muy bonito.
No dejes.
¿Sí?
Galame. No, perdón.
No, no dejes títere con cabeza. Oye, a ver, estás metiendo en problemas al nuevo. De veras, güey.
Pero qué agilidad el nuevo, ¿no? Sí, siempre tiene el dedo ahí en la llaga.
Estamos hablando de esto porque hay un artículo que les vamos a compartir que dice así: ¿quieres saber si tu pareja te está siendo infiel?
aquí hay métodos para saber si está sucediendo.
Es un truquillo.
Si te están haciendo
truquillo
de chivo los tamales.
Interesante. Una mujer compartió este truco para comprobar si su pareja está viviendo una infidelidad a través de una vieja práctica, esto no es nuevo, que consiste en utilizar el espejo de vanidad del coche, el que va en el asiento del pasajero, pues como una evidencia. Es un truco ingenioso. Una usuaria en TikTok compartió el truco para descubrir si había una posible infidelidad de su marido y toma unos cuantos segundos para prepararlo. Simplemente dejas el espejo ligeramente abierto y cierras la pestaña esa que te tapa el sol, ¿no? Pero lo dejas con una apertura así que tú digas, ok.
Leve.
4 milímetros, ¿no? Medio centimetrito ahí. Y lo dejas. Y la teoría dice que si el güey sube a su amante al coche, ella, como están en el principio de la relación, en algún momento va a bajarlo, revisarse el lipstick, el rímel, el maquillaje, pero el peinado, algo. Ajá.
Ok.
Y ver si trae un frijolazo.
Y entonces, si encuentras movida la visera, ya es que ya son... A ver, esto es una basura de método, güey. Es una cochinada. ¿Qué tal si pasaste por un tope? Caíste en un chaujero. Se subió el ballet parking y le movió. Es más, tú solito le pegaste a la hora de sacar los lentes, porque como yo ya no veo ni madres, tengo que tener lentes en el coche. Entonces, es una basura este método, güey.
Bueno, algo te no puedes funciona. Dar a entender, ¿no? No sé, la próxima vez que vengas a México... Deja el espejo retrovisor.
Tantito.
A ver.
Mira, yo creo que si ya tienes esas sospechas terribles, es momento de hablarlo y de enfrentar tus miedos, güey. O sea, ya, a ver, estamos bien, estamos mal. Si tú estás contento en tu relación, lo sabes. Si no estás contento en tu relación, también lo sabes. Y a veces las infidelidades nada tienen que ver con tu relación. O sea, ¿cómo? Mucha gente le son infiel nada más porque se le antojó a la señora ya.
Pues sí, sí pasa, ¿no? Hay, por ejemplo, el amigo nuestro que decía que a él le gustaba mucho lo de serle infiel a su esposa porque llegaba con una culpa que lo hacía tratarla maravillosamente, ser el mejor amante, el más acomedido, el más cariñoso y demás.
Decía que era bueno para su relación ser infiel porque entonces sentía tan mal que regresaba un mes a tratarla como una reina. ¡Vaya tipe, güey! ¿Qué?
Y este mismo, no me acuerdo si era este mismo güey.
Justificar sus fregaderas.
El que nos decía, no, güey, es que cuando tienes ahí algo que ver con una mujer que está casada, en realidad le estás haciendo un paro al esposo.
Correcto.
Porque le haces lo que groseramente denominaba él el cambio de aceite.
Es horrible. Lo que se conoce como el cambio de aceite. Esto es horrible, güey.
Es horrible, ya sé. Bueno, yo no es lo que yo pienso, es lo que decía este compa, ¿no? Y que, claro, el momento en que ella tiene esta variedad y esta culpa, entonces, a la hora de tener relaciones con su esposo otra vez, va a ser maravilloso. Porque hubo el cambio de aceite, porque hubo esa culpita por ahí.
Y hubo variedad.
Pues no sé. Digo, cada pareja se acomoda horrible. Como quiera.
Ya ven que tenemos amigos muy feos en este programa, amigos muy inconvenientes.
¿Pero por qué hablar de Bazooka Joe?
Es que gente mala. No, Bazooka Joe no dijo eso, güey. No trates de limpiar al otro, güey. Eso nos lo dijo. Era el mismo del caballo, ¿no? Que decía, no sabes, güey. O sea, no, casi me mata. Haz de cuenta un caballo agarrando una zanahoria así con los labios. Así, güey. O sea, unas descripciones, güey. Terribles, terribles.
Como jirafa la envolvía con la lengua. Dado vueltas. Como jirafa comiendo ramitas.
Parecía cola de changuito, cabrón.
Bueno, pues ahí tienen ese truquillo. Si
les es interesa. Una basura el truco. No les va a servir de nada, no sean güeyes.
Pues sí, yo pienso también que es una basura.
Es una jalada. Mejor lleguen a un acuerdo. Oye, vamos que los caballos medievales estaban chiquitos.
¿Qué?
Que los caballos medievales estaban chiquitos, dice aquí.
Sí, pues que eran casi ponis. Pero también ya hablamos de eso. Los seres humanos eran mucho más chaparros. Benito Juárez medía 1.38.
Debería haber nacido en esos años, güey. Sería yo altísimo.
Hubiera sido un verdadero gigante.
Sí, güey.
En épocas
basquetbolista.
De la Guerra de Reforma.
Exacto.
Todo pues imagínate, te hubieras parado junto a Benito Juárez y Benito Juárez te hubiera visto para arriba. Benito
Pero
Juárez.
Pero él era un gigante. Un estadista, el benemérito.
pequeño. Bueno, también era un ser humano, con claroscuros, con errores y aciertos.
Bueno, no, bueno, aquí estamos nada más hablando de la figura que nos vende la SEP. Benito Juárez tenía sus ondas. Es más, solamente dejó el poder cuando lo sacaron con las patas para el frente, ¿eh? O sea, hasta que se murió, güey. Así de democrático era don Benito.
Bueno, rápidamente vamos a hablar acerca de cómo se limpiaba la gente el trasero antes de que existiera el papel. Porque el papel fue inventado...
Ok.
Sí, no tiene nada que ver.
Va.
El papel fue inventado hace como 2000 años, perdón, en China. Uh-huh. Y el mundo islámico adoptó el uso del papel, pero nadie lo adoptó para pasárselo entre las... Bueno, ya saben dónde, ¿no? Sálvase a la parte.
Hasta es que más o menos todo el papel. Imagínate el papel viejo. Tú nomás imagínate papel antiguo. Porque una cosa son los deliciosos y mullidos papeles de baño que tenemos hoy día de doble hoja y pachoncitos y la madre. Y otra cosa es estarte limpiando con papel de estraza, de los de taco. O sea, imagínate nada más el papel antiguo, ¿cómo se ha de haber sentido? ¡Terrible!
Pues sí. Bueno, aquí hay una explicación. Bueno, un poquito de historia del uso del papel de baño. En China lo empezaron a usar desde el siglo VI, pero solamente los que estaban en la cima de la escalera social, los más ricos y los más poderosos, ellos tenían acceso a papel.
Al papel.
A mí me encanta, es marranísima esa expresión de, voy a llenar, ahorita tengo que ir a llenar unos papeles.
¿Qué horror? Voy a llenar unos papeles y vengo.
Voy a llenar unos papeles. Es repugnante. Pero bueno, solamente los más ricos lo podían hacer en aquellos entonces allá en China. Pero los pobres, o todos los demás, los que no eran mandatarios, utilizaban un palito de bambú como espátula.
¿Un palito de bambú?
Ajá.
Como espátula, o sea, cuchareaban, no era papel, era una no era cuchara papel. Eso.
Te pasabas así el pedacito de hoja de palito de bambú y
vaya.
Y te lo despegabas.
Suena terrible.
Así es.
Suena realmente incómodo.
Luego, en tiempos romanos está lo que decías al principio del programa.
Sí, ellos utilizaban una cosa que se llamaba la esponja en el palo. Entonces, había una esponja en los baños públicos romanos, porque ellos eran una sociedad avanzada y tenían... pues tenían acueductos y tenían drenaje, ¿no? Era una cosa ya avanzada. Y tenían estos baños públicos en donde había una esponja en un bote con un palo y llegaban todos y primero se limpiaban. Era una cortesía limpiarte antes y después. Entonces mojaban la esponja en una solución de agua con lejía, me parece, y con eso se limpiaban. Y quedaban rechinando de limpios, pero la esponja la usaban todos. Es realmente horroroso.
Era realmente asqueroso. Y bueno, cuenta Séneca, el gran historiador de tiempos romanos, que un gladiador que había caído en desventura por haber mostrado, creo que su cobardía en la arena, se suicidó yendo al baño público comunal y metiéndose
la esponja.
La esponja cerda con la que todos se limpiaban el
culo. ¡No!
En la garganta, hasta el fondo, así. Haciéndose un tipo.
Se metió la esponja con la que los demás. O sea, quería además morir. Era una. Estaba muy avergonzado de lo que había hecho, porque fue una muerte terrible.
Terrible, terrible.
O sea, morir atragantado en mierda. No, es horrible.
Usualmente, junto a la esponja en el palo, había una cubeta con vinagre o con agua salada. Y ya con eso lo limpiaban. Entre usos, o sea, lo usaba uno, lo echaba ahí, y luego el siguiente se limpiaba y lo más metía al bote. O sea, era realmente una marranada.
Y además, se llamaba el tersorio, por cierto, por si querían saber, esta cosa, el palo con esponja se llamaba el tersorio. Entonces tersorium, pásame el tersorio que me voy a limpiar
¿Sabes? Te veo cara de tersorium.
Como alguna vez me dijeron en aquel mercado de discos, te veo cara de mis huevos. ¿Qué? Oh, ¿perdón?
¡Ay, qué guapos testículos tienes!
Sí, qué bonitos has de tener los huevos. O sea, porque si se parecen a mi cara, son bellísimos. No sé.
Bueno, y esto pues era bastante sucio, ¿no? Pero además, iban todos al baño uno junto a otro. No había puertitas, no había cubículos, había solamente agujeros.
Eso entonces, sí ahí me parece feo porque...
Pujando de aguilita con tu compa junto.
Te digo, hay cierto momento a la hora de ir al baño que tienes que estar solo. Nadie debe de ver eso.
Cuando se te ponen porque rojos haciendo... los ojos y los cachetes.
Sí, hombre, y una cara acá de compungido. O sea, es... Digo, también depende, ¿no? Hay veces que viene la fantasma, ¿no? Que ni esfuerzo, nomás y de... ¡Ah! Y ya, y salió todo, y de un jalón. Muy bien, pero no sé.
Bueno, otra opción que había entre los griegos y los romanos ancestrales era uh-huh. utilizar lo que llamaban pesoi, que significa pequeñas piedras. Y utilizaban piedras o pequeños pedazos de cerámica que, con los cuales pues, se quitaban ahí el exceso de... Bueno, ya saben, de materia.
Vamos a decir, hay una cantidad que debe de quedar, pero no exceso, porque no debe de quedar nada. O sea, no dejas un poquito.
Vas a quedar algo. O sea, si te limpias más con papel, digo, no queda nada visible, pero ahí está, güey, en los poros de tu piel, en los pliegues de tu...
No por compartirles mi experiencia personal, pero yo sí reviso los papeles, ¿no? Antes de...
Lo cual nos lleva siempre a la pregunta, ¿cómo sabe un ciego cuando ya acabó de limpiarse?
Correcto. Y la otra pregunta, ¿cómo le hace Niurka para limpiarse con esas uñas? O sea, hay muchas preguntas aquí.
Esa ya la sabemos, la respuesta. Se envuelve los dedos, las uñas en papel de baño para que no raspe.
O sea, ¿se hace un guante de box de papel o qué?
Exacto, como un mitón.
Se hace una pelota. Es que yo tengo información privilegiada de alguien que le preguntó y me dijo que se hace una pelota así en la palma de la mano y con esa pelota. Pero imagínate cuánto debe de gastar en papel de baño la pobre señorita Marcos. Mucho papel de baño, ¿no? Es un matando árboles por doquier nomás para limpiarse. Muy mal.
Ok, bueno, existen cerámicas del siglo VI antes de Cristo, en el cual aparece un hombre de aguilita con la ropa en las rodillas y limpiándose con lo que parece ser un pedazo de piedra.
Ajá.
O a lo mejor estaba cachando el serapio, no sé.
Ahora, de todos los materiales naturales, mejor una piedra que un tronco de árbol, ¿no? Te puedes astillar, o sea, realmente necesitas algo. Una piedra redonda de río, por ejemplo, lisa, pues hombre, eso no te va a hacer un daño, va a estar bien.
Ahora, los médicos actuales dicen que esto de limpiarte con pedazos de cerámica es muy peligroso porque puede provocar irritación, daño a la mucosa y almorranas, hemorroides, efectivamente.
Que ya nos dijo un amigo nuestro que se siente como una, ¿cómo dijo? Una caguama caliente en el... Yo nunca he tenido hemorroides, pero dice nuestro amigo que se siente como una caguama hirviendo.
Y después de la operación el güey se sentía así como, no, yo aguanto el dolor y la manga. Y a la hora en que tuvo que ir al baño con las puntadas todavía ahí en salvo hacia la parte, eso dice que sentía que le metían una caguama, pero una caguama hirviendo.
Oye, ¿sabes qué? A nosotros nos van a meter una caguama hirviendo si no nos vamos al pasado, Martí. ¿Tenemos que ir al pasado, Martí? ¿Doc? ¿O quién prefiere ser hoy?
No sé, McFly, pero volemos.
Y ahí lo volemos dejamos. Ya, güey.
Límpiense bien. Adiós.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
No tiene nada de malo, que quede esto claro, tener un pene pequeño.
Bueno, de hecho es una situación bastante común. Si usted piensa en lo que se considera el promedio, es probable que la mitad de la población esté por debajo de él.
No es probable, güey. Es una Así verdad es. Absoluta. Estadísticamente la mitad de los hombres tiene el pene menor al promedio. Y la otra mitad mayor al promedio.
El promedio, más o menos, son 5 pulgadas, según esta nota que les vamos a compartir.
O 15 centímetros, ¿no? Por ahí.
15 centímetros, más o menos, es el promedio mundial de tamaño de pene. Ahora, si usted tiene un poquito más de 15 centímetros, está por encima del promedio.
Pero hay una gran variación regional, ¿eh?
Sin duda.
O sea, los penes asiáticos, según se dice, pues son muchísimo menores a los penes del África subsahariana.
Sí, efectivamente, los africanos subsaharianos tienen penes tremendamente gigantes. Ahora, debe de ser
terrible.
De ahí
es el negro de WhatsApp, ¿no?
Debe de
ser
terrible.
Y Alfredo Adame es de Okinawa.
Imagínate ser un negro subsahariano con un micropene. Debe de ser horrible. O sea, eres parte del grupo étnico, racial, si le quieren decir así, con penes gigantescos y tú tienes un micropene.
Sí, debe ser terrible. Por el contrario, debe ser increíble ser un japonés de proporciones subsaharianas, ¿no?
Fíjate que yo sí he visto una vez bien una película, de esas que luego veo, a un japonés con una tercera pierna, güey. Debe de ser el japonés más popular de la isla.
Pues sí, me imagino. Pero bueno, no hay ningún problema con tener un pene por debajo del tamaño promedio.
No, un pene por debajo sí puede ser a llegar a ser un problema, sobre todo si a usted no le gusta.
Sí, bueno, sí puede ser, pero cuyo tamaño esté por debajo del promedio. De hecho, la mitad de la población así lo tiene. Y hay de repente posibilidades interesantes de qué hacer con estos pequeños penes en la recámara, en el tálamo,
o sea,
en
si
el coito.
Usted que nos escucha en este momento se considera un hombre petit, no tiene que decírselo a nadie. Lo único que tiene que hacer es poner mucha atención, porque a través de las técnicas que les vamos a platicar, usted y su ridículo y minúsculo penecillo de bebé van a poder satisfacer a una mujer. De verdad.
Bueno, ignoren lo que acaba de decir este güey, pero un pene pequeño...
Si ustedes son hombres pequeñísimos con minúsculos penecillos de bebé, les interesa la información.
Ok, bueno, como lo quieras decir. El punto es que tener el pene pequeño...
Ahí está. Así mira, se baja los pantalones y suena. No, pero es ella riéndose, de hecho, al verlo.
Créanme, tener un pene pequeño no les va a impedir tener una vida sexual asombrosa.
¿Qué?
Recientemente, en una publicación allá en los Estados Unidos, una mujer publicó que su pareja tenía el pene pequeño y que ella lo ama, de verdad, y quiere que él deje de preocuparse por el tema del tamaño de su pene. Entonces,
bueno, pero eso es otra cosa. Ella lo quiere y no quiere que sufra, pero de eso a que ella preferiría un pene de tamaño, digamos, promedio.
No lo sé. Ella dice,
o sea,
que,
¿a ella le gustan los penes pequeños?
Ella dice que tiene una vida sexual increíble con este güey, que lo ama, ajá, con todo el alma, que no tiene ningún problema con el tamaño del pene, pero que él sí. Y él tiene un problema con el tamaño de su pene porque se sigue comparando constantemente con lo que ve en pornografía.
No, pero usted no nos podemos comparar con los actores porno, ¿eh? O sea, los actores porno, por definición,
algo están ahí.
Son hombres de dimensiones espectaculares, dignas de una película. O sea, es como si te comparas a chines que no puedo saltar desde un tren como Tom Cruise. Pues no, güey, es una película. Pues efectivamente tú no puedes tener un pene gigante como el de Johnny Sins, porque por eso está en las películas.
¿Johnny Sins? ¿Juanito Pecados?
Es el que confunde Lauro Zapata con un doctor mexicano. Es un gabacho, un güero pelón.
Johnny Sins, qué buen nombre, sí. Juanito Pecados.
Sí, es que además todos tienen nombres así, ¿no?
Sí, por supuesto.
Extraños. Johnny Deep.
Johnny
Deep. Ese sí es Johnny Deep con doble E.
Profundo.
Johnny Deep.
¿Cómo se llama? Peter North.
Exacto. Bueno, Peter North no es nombre muy pornográfico, ¿no?
¿Cómo no?
¿Sí?
Pues apunta hacia arriba, North, ¿no?
Ok, ¿será?
Supongo que de ahí viene, hacia el norte. ¿Será? Pedro Norte.
No lo había yo pensado así, pero Peter North era famoso porque tenía, además de todo...
Por su gigantesco Peter.
No, y porque además Peter North tenía dos glándulas seminales. Entonces sus
dos
descargas
próstatas.
Eran, o sea, generosísimas.
Wow, lo que es generosísima es tu sapiencia de pornografía, güey.
Lo que pasa es que es un tema muy recurrente en este programa. Saber de pornografía es un prerequisito para conducir esta estupidez de programa.
Bueno, regresando a esta mujer que amablemente preguntó en un foro abierto de una revista cómo es posible que cómo podía ella ayudar a que su pareja se sintiera menos mal o se sintiera cómoda con el tamaño de su pequeño pene.
Ajá.
Y
¿cómo lo hizo?
Resulta que muchas personas, muchas mujeres, contestaron que ellas vivían en una situación similar y que no había ningún problema, que se puede ser feliz sexualmente, pero le dieron algunas recomendaciones. Algunas de ellas son posiciones. ¿Cuáles son las mejores? Una gran posición, dice, es la mujer de ladito, con el hombre de rodillas cerca, detrás de ella, levantándole, ajá, una pierna en el aire.
Ok.
Lo cual describen como la posición del
pretzel. A lo mejor ella sobre la cama. La,
claro,
posición del pretzel, sí.
La posición del pretzel. Ella sobre la cama, él abordando como por la retaguardia.
Ajá.
Por favor.
Por favor.
Por favor.
Déjamela ir por favor. Como si fuera yo un barco.
No, pero no es vapor.
Píntame como una de tus zorras francesas.
Por favor.
Por favor.
Y no por estribor. Ah, bueno, es la proa y la popa. Más bien sería el abordaje por la popa.
Ajá.
Digamos, le entra por, sí, la popa, entre, sí, las popas.
entre
¿Me
las
la
popas.
Meten, por favor, por la puerta de
por
atrás?
Por la popa.
No, no, no.
Sí, sí, atala.
El abordaje, nada más. Y en esta posición de el pretzel, el hombre tiene mucho control y la posibilidad de llegar bastante profundo.
Ok, otra cosa que pueden hacer es utilizar las almohadas, los cojines. Póngale un buen cojín en el trasero a su compañera.
No,
de
no, es al revés. El hombre acostado se pone un cojín debajo en el trasero.
¿Él solo?
Sí, se pone un cojín en el trasero.
¿Tú te has puesto un cojín en el trasero solo?
Sí, lo cual eleva...
¿O te han pedido que te lo pongas?
Eleva, me lo han puesto, ¿ya? ¿Estás feliz? Y con esta almohada o cojín elevando la zona pélvica, pues hay un poco más de penetración. Si ella está haciendo la vaquerita.
También se puede conseguir uno de esos banquitos así como de señora para hacer las señoras del aseo, que traen un banquito para subirse a los estantes que están altos y ponérselo debajo si quiere.
Exactamente.
O un ladrillo.
¿Un ladrillo para qué?
Un ladrillo en vez de cojín.
Ah, también, sí, si quieres.
Para elevar, ¿no?
Sí, no veo por qué no, no veo por
qué
no.
Puede funcionar, puede funcionar.
Ok, otra de las posibilidades que proponen es, si la mujer puede acostarse en su espalda y poner las piernas por atrás de la cabeza, como en estas posturas de yoga,
¿se ubica? ¿Por atrás de su propia cabeza?
Ajá, o sea, ¿Y se acuesta, echa las piernas hacia atrás como para que le queden como las rodillas a los lados de la cabeza?
Ok, pero entonces el ataque es tremendo.
¡Tremendo!
O sea, en esa posición es, pues, esas ganas de fulminarla.
Hay una posibilidad de abordaje total.
Ya, sí, total. Sin duda. Ahora, ¿qué pasa si no eres un hombre pequeño y haces alguna de estas cosas?
También lo puedes hacer.
¿Se va a quejar alguien?
Nadie.
Van a decir, oye, espérate.
Otra buena opción para hombres de penes pequeños. Sentado en una silla con ella como a caballo.
Ok.
Esa posición también le permite aprovechar al máximo esos 2 o 3 centímetros de vigorosa carne.
¿Dos o tres centímetros de vigorosa carne? Pero es que con 2 centímetros, por más que se contorsione como pretzel, se ve difícil, ¿no? A ver, déjame ver, me saco una regla.
Mira.
Es muy poquito.
Otra de las respuestas
que le dieron. 2 centímetros, güey.
No, 2 centímetros es muy poquito.
O sea, mejor con el meñique.
No, espérate.
La estoy matando, cabrón.
También le contestaron otras personas. Mira, dile a tu novio que se relaje, que el porno no tiene nada que ver con la realidad.
Ajá.
Muy pocos hombres cargan 9 pulgadas.
No, ¿cuál 9 pulgadas?
9 pulgadas.
Pues 9 pulgadas es mucho.
Son como 25 o por ahí centímetros. Sí. O 20. Es casi una regla.
Son 5 pulgadas en
el promedio.
El promedio.
Y tampoco, le contesta otra mujer, tampoco hay muchos hombres que tengan 7 pulgadas. Eso es muy por encima del promedio. El daño que le está haciendo internet a los hombres con penes de tamaño promedio o ligeramente por debajo.
Esta es la recomendación que más me llevó la atención. Más me llamó la atención, perdón. Si usted es un hombre realmente pequeño, considere regalarle a su novia o a su esposa o a su pareja en turno un tapón para la puerta de atrás.
El tapón analgésico.
Así dice aquí, un tapón analgésico, porque ese tapón analgésico, pues, digamos que ya ves que comparten un área muy cercana, ¿no?
Así es.
La salida y la entrada.
Efectivamente.
Entonces, si usted bloquea la salida, pues, lo único que sucede es...
El espacio, y el espacio expandido comprime el área contigua.
De esta manera, usted va a sentir lo que nunca, o sea, que no le baila.
O sea, colocas eso en su lugar, eso desplaza el espacio, hace más pequeña la zona aledaña y entonces ¡ay, papayón!
Oye, ¿de dónde viene la expresión me viene guanga? Esta información. Cuando te viene guanga, quiere decir que...
Otra recomendación. Esta la manda una mujer llamada Bebé Lucifer, bebé.
Ándale.
Y dice... No, hombre, no te preocupes, solamente sé positiva, dile que no te molesta, que tiene una vida sexual plena y satisfactoria, que qué más da. Dile que tú disfrutas mucho del sexo y cómo te da placer, que no debes de ser una preocupación para él, que el porno es constantemente no realista.
Pues sí, ¿cuántas veces tienen sexo, señoritas, con el güey que trae la pizza? Es más, con 3 güeyes que traen una sola pizza. Eso nunca pasa.
No. Bueno, no sé.
Bueno, seguramente ha pasado alguna vez, ¿no?
Así es. Pero bueno, ahí tienen algunas recomendaciones. Usualmente la posición del can.
Sí.
Es complicada para los hombres de pene corto.
Sí.
Sobre todo si hay abundancia de retaguardia. Uh-huh. Se vuelve quizá un reto. Pero usualmente la posición de misionero no es un problema.
Bueno, pues entonces ya saben lo que tienen que hacer, relajarse al respecto. Ustedes no son ridículamente pequeños, no tienen un penecillo de bebé, le queda lástima. Pero yo he escuchado de muchas mujeres cosas horribles acerca de los hombres con penes pequeños. Aquí mismo vino una a decirnos que de plano no.
Que todo iba bien hasta que vio la mercancía y dijo, no, pues, mejor nos vestimos.
Sí, olvídalo, mejor no hacemos eso.
Y fíjate que esa historia no nada más se la he oído a ella, la he oído de una que otra.
Entonces, los que escriben estas notas para ayudar a los hombres de penes pequeños, ¿estas salen en Men's Health es porque quieren que se sientan bien y sigan comprando
no,
la
bueno,
revista?
No, bueno, pero es que estamos hablando de penes por debajo del promedio, no micropenes. Que
micropenes
no son
ridículos de bebé.
Otra opción es lo que decías al principio. Ella en posición de misionero, pero con una almohada debajo del trasero para que eleve su región pélvica y sea más profunda la penetración, el abordaje sea más
funciona.
Sencillo, también funciona.
Perfecto.
De las dos maneras, con ella arriba o con él arriba. En fin.
Bueno, pues miren, dejen de llorar cuando están desnudos frente al espejo, ya, por favor.
Qué bueno que me lo dices,
¿no?
Porque yo lloré
sí,
como
ya,
media hora.
Ya, así que de veras, es que cada vez que vamos a empezar el programa está Eduardo, otra vez mi micropene, ridículo. Y le digo, no te preocupes, yo también tengo uno. Y así, ¿no? Porque nosotros de verdad tenemos unos micropenes ridículos que nos han hecho tan infelices toda la vida.
Por eso podemos reírnos tranquilamente de nosotros mismos.
Yo ya me río porque si no lloro.
Tenía yo un pene muy pequeño.
Ahí está.
Y aún lo tengo.
Sí, y en un frasco con formol.
Porque ya para qué, de todos modos ya ni sirve.
De
entonces,
plano.
Pues, ¿qué más da, güey?
O sea, ¿finalmente lo hiciste con el ablandador de carne?
¿Te acuerdas de aquel productor de televisión que una vez le dijimos, oye, estábamos en Acapulco en un evento hace como 20 años, ¿no?
A ver, recuérdalo.
No sé qué, mira qué guapa esta. Pues sí, pero ¿para qué? Si la tengo así y levanta el meñique y ya ni me funciona. ¿Sí te, ¿ya te acordaste?
Sí, me acordé, cómo no. Y ya ni me funciona.
Lo dijo en otras palabras un poco más coloquiales, más coloridas.
Sí.
Pero
sí,
el mensaje era precisamente eso.
¿Y seguirá así o ya habrá
No, pues si han pasado 20 años ya está peor, ¿no? Yo supongo.
Pero con la medicina moderna ya no hay por qué sufrir.
Una parte, la segunda parte de su problema a lo mejor ya la resolvió.
Bueno, a lo mejor también con, yo no sé cuánto cueste una operación de agrandamiento.
¿Extensión?
De pene. Me imagino que te lo pueden hacer. O sea, si tienes algunos millones, sí te pueden dar una,
claro,
una trompa de...
Tú sí estás claro que en este momento tú tienes como varios centímetros de pene adentro.
Sí, todos. De hecho, ahorita todos los hombres que nos escuchan tienen la mitad del pene adentro.
Así es, porque tiene como cimientos para poderse agarrar. Entonces, en las cirugías de extensión de pene lo que hacen es sacarlo un poquito, sacar el cimiento. Se pierde, según he leído, ángulo en la hora de la erección.
Me imagino, ¿no?
Porque justamente pierde raíz, pero sí, entonces, sí se extiende un par de centímetros.
Cuando te pones de buenas, apuntas a los dedos de los pies.
Exactamente. Traes tremenda erección y vas apuntando al piso.
Qué raro se debe de ver eso.
Sí, debe ser extraño.
Extraño, ¿no?
Pero bueno, hay una opción y la farmacopea moderna también le puede ayudar.
No hay nada como batir así el tambor hacia la barriga. ¡Ta, ta, ta! ¡Yeah! ¡Ya llegué!
Llevarte de piquete de ombligo contigo mismo.
Es muy bonito. ¿No cosas. Te gusta despertar así golpeando el colchón?
Sí, pues cómo no. Se oye.
¡Flash! ¿Y qué es eso? Nada, sí, estaba yo soñando. ¡Flash! Y ya te vuelves a dormir.
Bueno, esperemos que esta información que cura les haya sido de alguna utilidad.
Hoy vamos a hablar de chavos.
O sea, sí. Más bien, vamos a hablar de las cosas correctamente. Vamos a decirles a las cosas por su nombre. Vamos a hablar de espermatozoides.
Sí,
no confundir
siempre...
con líquido seminal, porque el semen... Y los espermatozoides no son lo mismo, pareciera. El semen es el excipiente,
correcto.
El vehículo, la suspensión coloidal en
correcto.
La cual viven los pequeños nadadores que van agitando su flagelo y avanzando en su camino hacia fecundar el óvulo.
Son los paquetitos de información que tienen un motorcito con el cual agitan su flagelo y de esa manera se desplazan, pero en efecto no son lo mismo el semen que los espermatozoides. Ahora, es una pregunta, sí, de momento, es una pregunta que yo sí tuve cuando era joven, porque me mortificaba lo que alguna vez de manera muy ignorante me dijo un sacerdote, que cada vez que me masturbaba estaba matando a mis hijos.
Y que lloraba el niño Dios, ¿no?
Sí, mira, hacer llorar al niño Dios no me preocupaba tanto de niño, pero matar a mis hijos sí. Y es una estupidez.
Blasfemo.
Es una tontería, porque no es cierto, no son tus hijos, son solamente paquetitos de información genética que no son seres humanos. Se necesita encontrar un óvulo para crear un ser humano a través de la fecundación.
Sí, es la mitad de la información genética para crear a otra persona.
Pero es como
persona.
Cortarte las uñas, tirar tus espermatozoides al excusado, No estás haciendo nada malo. No, son no paquetitos de información. Malo,
pero no es exactamente lo mismo, porque las uñas no se pueden juntar con un óvulo y fecundar.
Por eso, pero no son niños, no son personas, no son nada.
No, los chavos no son chavos. O sea, son, no. son la mitad.
Correcto.
Ahora, ¿cuánto viven los chavos?
Los no, pues espermatozoides. Si los así. Cuidas y los quieres, pues 80, 90 años, ¿no?
No, yo me refería a los puros espermatozoides, porque yo tengo información de varias parejas que han intentado esto y les ha funcionado. Se dice que el semen dentro del cuerpo humano vive de 3 a 4 días.
¿3 a 4 días?
Un poquito más dentro del cuerpo. Ajá. Ahora bien, los espermatozoides femeninos nadan más lento, pero viven más tiempo.
A ver.
Los espermatozoides.
¿Cómo que espermatozoides femeninos?
Sí, los espermatozoides. El sexo de un bebé, el género, ajá, no lo define el óvulo, lo define el espermatozoide.
Correcto. Ah, pero hay es que no son espermatozoides femeninos. Tienen son la espermatozoides. Es distinta información, pero no son los espermatozoides, sí, son no espermatozoides, tienen sexo.
No tienen sexo, pero son los espermatozoides que producen una hembra de la especie o un macho de la especie. Okay. Por simplificar, vamos a llamarles espermatozoides femeninos y masculinos.
Sí, digo, pero para no confundir, ¿no? Porque no existen los espermatozoides, no tienen sexo los espermatozoides
porque no son seres humanos, son solamente
el que tiene sexo eres vehículos. Tú y por eso salen espermatozoides, ¿no?
Entonces, los espermatozoides femeninos nadan más lento, pero viven más tiempo. Ajá. Los espermatozoides que tienen una carga genética masculina nadan más rápido, pero se mueren antes.
Entonces, así como los hombres y las mujeres. Nosotros nadamos frenéticamente hacia nuestras metas, nos arriesgamos muchísimo. Y las mujeres, que son bastante menos tontas que uno, la verdad es que pues viven más y se la llevan más tranquila y consideran las cosas de mejor manera.
En general, así es, efectivamente. Bueno, pues entonces lo que estas parejas me han dicho que han hecho en el pasado es, si querían tener un hijo hombre, entonces trataban de tener sexo el día anterior o en el mero día de la ovulación, para que llegaran los nadadores rápidos y ¡pum! En cambio, si querían tener una hija, lo que hacían era tener sexo 3 o 4 días antes de la ovulación y ya no volver a tenerlo para que solo llegaran los espermatozoides con carga genética femenina.
¿Y a poco sí funcionaba?
Sí.
¿Y esto se los recomendó un especialista o a través del error y de la práctica? O sea, ya tenían 20 hijos y ya habían encontrado la técnica correcta.
O sea, este conocimiento no se lo sacaron de la manga. Es una realidad científicamente
demostrada. Por eso, pero digo, se los dijo el doctor, porque digo, yo nomás tengo 2 hijas. No he practicado mucho en eso de fecundar a mi esposa, ¿no?
No, hay gente que lo ha logrado, ha tenido exactamente, ahora quiere una niña, ahora quiere un niño, y así lo han ido haciendo.
Pero ahora quiere un perro, ahora quiere un coche, eso es diferente, ¿no?
Ahora quiero tener sexo con mi prima y a ver qué pasa.
Saludos.
Eso llega desde allá, desde Monterrey.
Saludos a Monterrey, sí.
No le recomendamos eso, Digo, lo de darse a la prima ya allá ustedes, pero ya reproducirse con ella es sumamente riesgoso.
Pues sí.
Ya ves que luego, bueno, pueden salir.
Ahora, entonces, ¿en dónde? La temperatura tiene, para que sobrevivan los espermatozoides, tiene que estar entre los 37 y los 37.5 grados centígrados.
Pero creo que te saltaste una parte importante.
A ver.
Que es, ¿cuánto viven los espermatozoides después de la eyaculación? Depende de varios factores.
De donde caigan, si caen en el pelo o en la alfombra, pues ya valió gorro.
Un espermatozoide puede durar vivo dentro del aparato reproductor femenino hasta 5 días.
Por eso.
Ya sea dentro del moco cervical.
Sí.
O del tracto genital superior.
Por eso.
Es tiempo suficiente para llegar al óvulo.
Esto es si llegan a su destino, porque usualmente pues viven segundos, ¿no? O sea, de que salen a que caen al piso.
No viven segundos. O sea, si están en la temperatura correcta, con el grado de acidez correcto y demás, van a vivir estos 5 días. La
vagina... Que es difícil concentrarse, pero si hoy pones atención, se oye... Y sí.
Por el eco de la vagina. Bueno, durante este tiempo de 5 días, los espermatozoides, si se quedan en la vagina, mueren quemados en pocos minutos, porque el pH vaginal no les favorece.
Correcto.
Ya cuando llegan al tracto cervical, entonces ya pueden tener una vida un poquito más larga, porque ahí el pH es el adecuado. Ahora, ¿cuánto duran vivos los espermatozoides fuera de tu cuerpo?
Si son eyaculados en el exterior, a una temperatura, pon tú, de 15 grados centígrados, pueden vivir 1 o 2 días. en la alfombra, viendo cómo caminas. ¡Papá, no me dejes aquí! Ahí están uno o dos días. Cuando hace mucho calor, su tiempo de vida puede reducirse, ¿sabes?
O sea, si de, por accidente ahí cayeron en el buró.
Ajá, ahí se quedan.
Y no los limpias, pueden estar vivos uno o dos días, dependiendo de la temperatura ambiental. Bueno, pero
se secan, usualmente se secan.
Exacto, si hace mucho calor, se seca el semen. Ajá. Y esto hace que mueran los pobres espermatozoides que están ahí metidos.
En unos minutos, bueno, si llega el perro, por ejemplo, y hace de las suyas, pues se los lleva, ¿no?
Sí, porque si caen en el estómago del perro, pues los ácidos, los jugos gástricos, pues lo acaban pronto.
¿Y si caen en el estómago? No.
Si caen en la parte exterior, viven más que si llegan al estómago realmente.
Ahora me imagino que si llegan al estómago son digeridos, ¿no?
Exacto, los jugos gástricos acaban con ellos rápidamente.
Acaban con ellos.
Sí, no viven mucho.
Si llegan al cutis, lo suavizan. Sí, si llegan al ojo, dan conjuntivitis. Y
¿qué son los espermatozoides?
Si llegan a la nariz, causan una cachetada o un enojo.
Sí, al ojo también, probablemente un puñetazo.
En los testículos.
¿Qué son los espermatozoides? Aquí tenemos la definición científica. Podemos definirlos como las células reproductoras masculinas que se forman en los testículos. Ajá. En específico, en los tubos seminíferos.
La cabeza del espermatozoide contiene el ADN que al combinarse con el ADN del óvulo crea un embrión. La punta del espermatozoide corresponde a la porción llamada acrosoma. Que le permite penetrar en el óvulo, y la parte media contiene la mitocondria que suministra la energía que la cola necesita para moverse.
Así es, la mitocondria.
La cola del espermatozoide, ¿eh? Sí, no es que se les mueva luego. Sí, la cola del espermatozoide.
La otra es responsabilidad suya.
Esa se mueve rico o no, ¿no? Depende.
Sí, la cola o flagelo les permite impulsarse hacia el óvulo. Antes de ello, tienen que alcanzar el útero y la trompa de Falopio para poder fertilizar al óvulo de la mujer. Así que ya saben, viven realmente poco. Ahora, si por ejemplo caen en el ombligo y se hace por ahí una alberquita y luego queda cubierto por la ropa y se quedan ahí pueden vivir dos o tres días.
Fíjate que yo una vez tuve un intercambio en un balcón, en un edificio muy alto. Y sí, mis chavos volaron, ¿eh? Y me dio, no sé, sentí un poco de orgullo de liberarlos y que se fueran volando.
¿De tan alta distancia?
Sí, se fue.
¿Cuántos
volaron?
¿Cuántos pisos eran?
Sí, creo que era como veintitantos pisos y además corría brisa, ¿no? Entonces, sí. No sé si le cayeron a alguien en el ojo después en la calle o... Pero eso es lo que me gusta pensar, que así fue.
Eso no se hace, güey. A mí me gusta pensar que vayas tú pasando por abajo de un edificio de 23 pisos y en tu calva te caiga ahí un medio litro.
Bueno, en ese caso yo preferiría que tú fueras caminando bajo el mismo edificio con la boca abierta y ahí te cayeran. Sí.
Retiro lo dicho, que no te caigan en tu calva, que te caigan en los ojos, se te hagan telarañas en las pestañas.
Y no habrá manera de que te estés asoleando desnudo y te caigan en el culo. No sé, güey. Pero el asunto es que sí volaron, ¿eh? En súper. ¡Ah, papá!
¡Ay, Papantla! ¡Mis hijos vuelan!
Exacto. ¡Ay, Papantla! Y se fueron.
Bueno. La corneta. No la cambias por nada. La corneta.
Yo todos los días en la mañana hago café.
Fresquecito, ¿no? Del día.
Aromático.
Hijo de la...
Y huele por toda la casa el café que hice.
No, qué horror. De verdad, o sea, va uno a la casa de Eduardo y huele al café que hizo en la mañana.
Sí.
Toda la casa.
En la mañana me levanto y lo primero que hago es hacer café.
Qué horror, güey.
¿Qué
bueno,
tienes?
Pero no siempre haces café, ¿no?
No, a veces
o siempre.
No. Pero casi siempre hago café.
Porque cuando estás bien
hago
crudo,
cafecito.
Por ejemplo, si fuiste a comer a un lugar de cortes argentinos y comiste muchísima proteína,
entonces
muchísima
hago té
carne,
en la mañana.
Mucha carne y además a lo mejor de ensalada comiste berros, que contienen mucho hierro.
Qué rico.
Y aparte lo remojaste todo con un montón, o sea, litros y litros de vino tinto.
Así
tú sabes, esa cruda de la que estoy hablando, ¿no? Bueno, y además te echaste un carajillo.
Entonces
con
en la mañana no hago café, hago té de hierbabuena.
Té de hierbabuena.
Algo que me aliviane la cruda. Sí.
Fíjate, cuando hago eso, hago chico zapote. En realidad.
Qué bueno es el postre de chico zapote,
el
la verdad.
El postre de chico zapote, nada más que tiene una vista muy rara. Es una masa negra.
Sí, es confunde. Pero luego las comidas más ricas son las que se ven más asquerosas, ¿no?
Ahora,
como
el chico
los ostiones.
¿Es negro?
¿Te acuerdas los ostiones que había en Torreón, no?
Pero, pues, sí, bueno, y los que había en Toluca, pero el chico no es como rosa.
No, es negro, ¿no?
Es negro el chico.
El chico zapote.
Pero es que está el chico y el chico zapote. Es que no.
Tú llevas
no
años
claro.
ofreciéndome tu chico zapote y nunca lo he aceptado hasta ahorita.
Además, siempre me gustó desde niño el nombre ese de chico zapote.
Así es.
O sea, porque es una contradicción. Mira, no es chico zapote.
Chico zapotazo.
Los zapotazos, güey. ¿Recuerdas los zapotazos o no?
¿Cómo no? Allá en por Cuernavaca, ¿no? En Xochitepec.
Por Cuernavaca, en Xochitepec, un amigo, muy buen amigo nuestro, tiene una casa. Y tiene un árbol grandísimo, viejísimo, es un árbol de esos de 100 años, no sé cuánto duren los árboles de zapote.
Espectacular.
Es un árbol ototote, ¿no? Y la casa entera está toda impactada por zapotazos. Si usted se preguntara quién es el hojaldra que constantemente está aventando los zapotes maduros que caen del árbol contra las bardas, pues no es gente, son los murciélagos que llegan en la noche. Cortan algunas de las frutas y pues evidentemente no aguantan, a lo mejor agarran una demasiado grande para su tamaño
y se les
y
cae.
La tienen que soltar, se les cae, entonces la sueltan contra la pared y vuelan los zapotazos. Pero una vez yo tuve el privilegio de observar a una núbil jovencita en bikini, estábamos era medio tarde noche, empezaban a salir los murciélagos ya a alimentarse y estaba fumando su cigarro y con una cerveza en la mano saliendo en bikini de la alberca cuando de pronto en la jeta un zapotas, pero en la cara así, ¡pa! Un zapote gigante que la tiró al agua.
Zapotazo
que le propinó además de todo un murciélago.
Oye, pero ¿quién era?
No me acuerdo de su nombre. Me acuerdo de su nombre, pero se llevó un zapotazo.
Esa imagen de bikini con la cerveza, el cigarro.
Sí, y se llevó un zapotazo en la jeta. O sea, pero además centro. No crean que le dio.
Un zapotazo de esos.
No crean que cayó que el zapote cayó de 2 metros. Cayó como de 9 metros de altura y a velocidad.
¿Zapotazos?
O sea, fue un zapotazo, güey.
¿Zapotazos?
Sí. ¿Zapotazos?
¿Zapotazos?
Digo, todo el mundo se rió porque nadie le lanzó el zapote. Fue un animal que además no lo hizo con dolo, me imagino.
Se le cayó, se lo quería llevar a su cueva, supongo.
Quiero pensar que el animal.
A la baticueva.
No sentía ninguna animadversión
en contra de la señorita
en contra de la señorita. Yo quiero pensar que no era un
yo
un
quiero saber quién era.
Es que no me acuerdo de su nombre. Es más, era alguna amiga de esas de ocasión.
Ah,
sí, era una conocida de esas
que pasó por ahí esa vez y ya.
Pues que por esa casa, ¿cuántas pasaron, güey?
No, esas son las que nos enteramos, porque ya ves que aquel...
Ah, claro, está así, se nos dejaba a ti con cabeza.
Ah, qué tiempos aquellos. Pero bueno, entonces, damas y caballeros, tenemos para ustedes un top 10 lleno de madurez. Y por lo tanto, se intitula...
Siempre inmaduro.
Nunca maduro.
Nunca maduro.
Es imbécil de Nicolás Maduro, pero
sí,
bueno.
Qué mal me cae, la verdad.
Hijo de la gran Etaira. Pero no hablemos de cosas feas, hablemos de cosas bonitas. Y esta es la número 10. Siempre inmaduro, nunca maduro. Pues cada vez que me bajo de un elevador, ¿no? Porque saben que lo que hay en el elevador es un aire del Mayab. O sea, les estoy dejando un regalo.
Sí.
No hay duda.
Sí, a mí me encanta pensar que cuando bajo del elevador, los que entran se meten en un pedo.
Sí, como el otro día que yo me metí en un pedo horrible.
Fue con el Ballet
Parking.
Con
el Ballet Parking. Se baja y me deja una...
Es mi ídolo ese Ballet Parking.
Y todavía me dice, ¿qué, señor? ¿Algún problema? No, aparte del pedote asqueroso que dejaste en el coche, ninguno.
Y sí, cerdo. Te metiste en un ídem.
Pero, o sea, yo que él hubiera bajado las ventanas, me tardo un poquito más en subir al coche, o sea...
Le prendes el aire acondicionado. Yo no lo hice a propósito. Ay,
le voy a dejar este pedón.
¡Ay, te dejo mi cosaco!
Pero digo, ya
como
que
dijo un torpedo...
Sí, ahí les dejo mi cosaco. Yo le hice la mala obra de que se enteraran todos sus compañeros de trabajo.
La mala obra, lo han de haber ovacionado.
Ya no le den de cenar a este hijo de...
Fue el ídolo de millones ese día.
Maldito.
Bueno, por lo menos fue mi ídolo. Vamos a la que sigue.
A mí me hizo gracia también, la verdad.
La número...
Número 9.
Siempre inmaduro, nunca inmaduro. Y por no... ¿Qué? Por no tener novia, pues tener que besar a tu hermana.
Pidiéndole a la novia que me enseñe su pantufla y su pack. Es bonito.
Siempre inmaduro, nunca inmaduro. No, mira, pero a la novia está bien. Dice pidiéndole a mi vecina.
En este programa no hemos madurado. Y si usted está escuchando este programa, de alguna manera usted tampoco es muy maduro. Porque una persona madura
No pierde
es una
tiempo
persona
en esto.
Aburrida. No, una persona madura es una persona aburrida.
No, no necesariamente.
Persona que se ha dejado de la diversión. Este programa sí es inmaduro. Ni modo.
A ver, vamos al que sigue el número. ¡Número!
No, la... ¡Ocho!
El número 8. Siempre inmaduro, nunca maduro. Repito lo que dicen alguien. ¡Repite lo que dice alguien! Muy bonito eso.
Es que sí arde que te hagan eso.
¿Qué horas son estas de llegar al trabajo, Eduardo?
¿Qué horas son estas de llegar al trabajo?
¿Qué? ¿Qué tiene nuevo? Tú también.
Tú también.
Oigan, muchachos, ¿pueden hacer esta mención?
¿Por qué no me chupas de bien?
Sí, o sea, no.
Chúpeme en Weeby.
Chúpeme la bien. Sí, somos unos inmaduros. Por eso vamos a la número
7.
La número 7. Siempre inmaduro, nunca maduro.
Le puse una Viagra al abuelo en sus aspirinas.
Y hasta me dio para los chicles. ¿Qué pasó?
Hasta a ti te dio para tus chicles.
No, qué feo.
Andaba vuelto loco el abuelo.
Estaba incontenible. Con tienes todo. Que madurar. ¡Esta! Exacto.
¡Tienes que madurar!
¡Tus nalgas!
Mis nalgas.
Y así, ¿no?
En tu caso sería mis. Bueno, tus nalgas también.
Sí, tus nalgas también.
A ver, échame. Nuevo.
No, está el nuevo dormido hoy.
Échame.
Tus nalgas.
Eso, gracias.
Ya, vengan tus nalgas.
Tus nalgas.
Vamos a la que sigue, que es la número
6.
¿Sabes quién también es muy maduro?
¿Quién?
Hacerle a alguien.
Súper. ¿No te dan ganas de hacer eso cuando, no sé, esté el jefe de jefes, el dueño de los juguetes, el dueño de una corporación, de una compañía donde tú trabajas, y esté hablando, este año ha sido un año difícil, pero con el trabajo ustedes hemos salido adelante, ha habido pérdidas? ¡Qué bruto! ¿No te dan ganas de hacerlo un día nada más? Así cuando estés subido aquí el grande, porque además, ya saben, algún gran empresario de alguna gran compañía en donde trabajamos Eduardo y yo, haciéndole... No sé, en la mañanera. ¿Irías a la mañanera a hacer eso?
Me encantaría ir a la mañanera, no haría eso porque me parecería una falta de respeto. O quizá ante alguna de las preguntas que escucho de pronto de la bola de lamebotas que acuden a la mañanera.
Bueno,
vamos entonces a la que sigue. ¿Qué número es nuevo?
6.
Número 6. Siempre inmaduro, nunca maduro.
Cuando estás llorando, te ofrezco mi hombro. ¡Para que pongas tus piernas! ¡Tus tobillos!
Ay, qué feo ese. ¿Sabes qué? Yo me he dado cuenta de que la edad, pues sí tiene ciertas ventajas. Te das cuenta, te controlas más y no eres tan torpe socialmente. Pero en algún lugar de tu cabeza siguen resonando las cosas horribles.
Sí, así como, las aprendes a reprimir, a suprimir.
Cuando está contando algo muy serio una mujer y tú nada más estás pensando en meter la mano al escote, y estás siendo maduro y estás siendo comprensivo y estás
poniendo atención.
Pero todo el tiempo pensando, híjole, a ver, ¿a qué hora deja de hablar de esto para que empecemos a hablar de qué vamos a hacer hoy, hijita de la ch... ¿No?
O cuando está hablando tu jefe y tú nomás estás pensando, chupas, agarras.
Sí, a huevo, güey.
Sí.
Ah, qué bruto, cómo eres, pen.
Y es inevitable. O sea, uno nomás no lo puedo hacer. No lo puede hacer.
O cuando te están diciendo que hiciste alguna cosa que no debiste de haber hecho y estás por fuera diciendo, sí, no, reconozco que esto fue un error, y por dentro pensando, ya lo voy a hacer mañana otra vez.
En cuanto
mañana posible. En cuanto pueda, lo vuelvo a hacer.
Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
5.
Siempre inmaduro, nunca inmaduro cuando voy a misa y siempre me río cuando dicen... Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Yo no lo puedo dejar de pensar, güey. He ido, o sea, las últimas veces que he ido a misa...
Es justo y necesario, güey.
Han sido misas de queridos amigos que se han ido a otro plano de existencia. Y cuando dicen, lo tenemos levantado hacia el Señor, el Señor de 50 años está pensando en su pene, en la iglesia, visualizándolo levantado, erguido, altivo, hacia el cielo.
Como en la creación de Miguel Ángel, pero en vez de ser el índice...
Sí, no, en vez de serte el hombre completo, no es un hombre. Está Dios tocándome el... Haciendo ping.
Pero Dios no existe para ti.
Entonces... No, pero digo, lo visualizo, lo imagino. Así como imagino a las criaturas de los cuentos, así me imagino
a Dios.
Puedes
imaginarte a Dios.
Porque es una criatura de un cuento.
Según tú.
Sí, según yo, claro, en mi cabeza. Yo no estoy diciendo que para ustedes, yo digo que
no,
en mi cabeza.
No, en la realidad.
En mi realidad, sí.
Ah, no sé nada de ustedes. Ya,
hagan lo que quieran. Pues qué, güey, ustedes hagan lo que quieran, yo lo mío.
Siempre inmaduro, nunca maduro cuando llego a la farmacia y digo, deme unos condones extra grandes. Es que los uso para guardar el súper. Como ya no hay bolsas de plástico, me llevo los Magnum.
Son para espantar moscas en mi taquería. Los cuelco así en la entrada. Llenos
Ándale,
de agua.
Llenos de agua. Vamos a la que sigue. ¿Qué número es?
4.
Siempre inmaduro, nunca... Siempre inmaduro, nunca maduro. ¿Sabes qué? Cuando tomes tu decisión me avisas, ¿eh? Te espero allá en los columpios. O en el sube y baja.
Pues sí, en el sube y baja de los Flying Burrito Brothers.
Sí, bueno, no, ese no es mi sube y baja favorito, ¿eh?
No, pues no.
Conozco
no,
otros sube y bajas mucho
no,
más
duda,
entretenidos.
Pues sí, cómo no. Sube y baja, ella
sube y baja.
Sube
y baja.
Sí, pues sí, sí, sí. En efecto.
Aquí hay otro que no sé qué te parezca.
Échale.
Siempre inmaduro, nunca maduro, cuando me dicen que es Tepito un buen lugar para tomar un descanso.
Es Tepito un buen lugar para pasear.
Tepito, 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 Tepito.
Sí, sí, sí. Así es, ya saben cómo nos encanta el Barrio Bravo. Le mandamos un saludo, por cierto, a todos los que ahí viven.
¿Qué teme Tepito?
Exactamente. ¿Es tema? O sea, ¿vas a meter otra vez eso? Pues no.
No, ya estuvo suave de meter Tepito en el radio, ¿no?
No, suficiente. Yo creo que ya has estado metiendo Tepito
años
en la cabeza durante años. O sea, ya es una como una obsesión para ti.
Bueno, ¿qué número va? Creo que va el número...
3.
Número 3. Siempre inmaduro, nunca maduro. Cada vez... que ves a tu suegra se te hace bien babosa. No sé si eso es inmadurez o calentura extrema. Ahora, depende de la suegra, ¿eh?
¿Tú ves a tu suegra y se te hace bien babosa?
No, a mí
porque
me parece una
mujer
muy
inteligente.
A mí me parece una mujer muy inteligente.
Sí, muy
¿Tú
bien.
¿Tú ves a tu suegra y se te hace babosa?
Me parece una mujer también sumamente inteligente.
Sumamente inteligente.
Así
y
que
ya, es. O sea, no me preguntes si se me hace gorda.
No, ya
si
no
me hace cabezona,
más el tema. Yo creo que...
Si se me hace venuda, no.
¿Tiene varices?
Dejémosla en paz.
Veo a mi suegra y se me hace venuda por las varices que tiene
por las
piernas.
Varices que tiene la señora. Vámonos a la que sigue, que es la número...
¿Dos?
Se me hace varicosa.
Se me hace varicosa. No quieres que se te haga varicosa.
¿Varices en el pene? ¿Será posible que te den varices en el pene? ¿Estrías en el pene?
No, creo que por el tipo de tejido las venas varicosas no podrían... Ahora, yo no soy médico, no sé, pero no creo que puedas tener venas varicosas en el pene.
¿Celulitis en el pene?
¡No! No, se puede, o sea, pues no tiene grasa.
¿Y el pene es celulitis?
¿En el pene celulitis? ¡Qué raro! Cosa tan extraña.
Sí, sería raro, ¿no? La celulitis en algunos lugares del mundo lo llaman marcas de dedos de niño.
¿Marcas de dedos de niño? O sea, como si el niño rascara por dentro.
No, imagínate una plastilina que llega un niño y le pone sus deditos así por todos lados.
Ah, ok.
Y así queda, ¿no?
Qué horror. Vamos a la que sigue, que es la número...
1.
¡No!
¡La número 1!
¡No iba la 1!
¿Iba la 2, no, güey?
Iba...
2.
Ajá.
Va a ver, ¿cuándo es qué?
Siempre inmaduro, nunca maduro. Cuando sigues viendo Los Pirriatas del Caribe y La Maldición de la Merla Negra.
¡Es la Merla Negra! ¡La nave más temida de todo el Caribe!
La Merla Negra.
Y ahora sí es la número...
1.
¡La número 1! Siempre inmaduro, nunca maduro, gritando... ¡Esta! Cada vez que la maestra dice... ¡Coma!
Punto y coma. ¡Esta!
Sí.
¡Cesta!
¡Cesta!
Ay, esto no lo entiendo. Siempre inmaduro, nunca maduro. Cuando te duermes en el mueble de la sala y a la mañana siguiente despiertas en el mueble de la sala.
Eso está bien. Sí. Eso no es inmadurez, eso es huevonería.
Es que ese sueñito que agarras frente a la tele en el sillón, nunca lo vuelves a sentir cuando te levantas y te vas a la cama. Esa pesadez, esa sabrosidad.
No,
ya nunca regresa.
Te cuesta porque ahí estabas, pero ¿y nunca te ha pasado que no resistes la tentación y te quedas en el sillón y al otro día estás todo torcido y mal dormido?
Sí, sí lo he vivido.
A mí, ¿sabes qué me pasa los fines de semana cuando me quedo solo en casa, que no hay nadie más? Sí lo hago.
Botella de whisky.
Me quedo jetón en el sillón frente a la tele y ahí me digo, pues no me voy a mover. Cuando me despierte me muevo y me despierto al otro día a las 8 de la mañana, todo jodido, sin haber dormido bien, muerto de frío, pero ¡ah, qué sabroso estaba yo echando la hueva!
Sí, eso es lo malo que tiene. Bueno, damas y caballeros, hemos llegado al final de esta monserga informativa radiofónica de todos los días. Gracias, gracias por habernos acompañado. Si quieren más corneta, pueden disfrutar el podcast. Mucha gente le gusta escuchar este programa en el podcast porque ahí no hay comerciales.
Y le puedes quitar las partes que no te gustan.
¡No hay canciones!
No.
Te vas, sí, exactamente, si estamos hablando de algo que te vale un sorbete, le adelantas.
Le quitas.
Bueno, damas y caballeros, yo ya tengo mucha hambre, así que con su pan se lo comen. Adiós.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.